Ya nos acompaña en los estudios de Ser Andalucía Centro María Isabel Solís Benjumea, delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla. María Isabel Solís, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
y
Javier.
Enhorabuena, yo se lo decía antes, es difícil llegar a digamos, estos cargos, pero mantenerse de una legislatura a otra también tiene su gran mérito, no es fácil, ¿no?
Bueno, nos hemos dedicado a trabajar y el presidente ha estimado conveniente que repitamos una serie de delegados y aquí estamos para continuar el trabajo y el mandato que él nos va, el camino que él nos va trazando.
Supongo con mucha ilusión, ¿no?
Por supuestísimo, con la misma ilusión de la primera legislatura o incluso más si cabe, entre otras cosas, porque tenemos retos muy importantes para nuestra tierra que en una legislatura son muy difíciles de ejecutar y de llevar a cabo.
Uno de esos grandes retos, y ya nos ponemos en modo entrevista, es sin duda alguna el tema del agua. De hecho, bueno, se ha incorporado ese título de la consejería, el concepto de agua, que bueno, ya manda un poco la línea y el mensaje de la importancia que va a tener el agua en esta actual legislatura, en esta coyuntura que tenemos de sequía. Y en esa doble vertiente, por así decirlo, desde una perspectiva del consumo humano, pero también una perspectiva de la agricultura. ¿Qué planes tienen? Porque seguramente lo que más le van a preguntar agricultores y ganaderos es ¿qué vamos a hacer con el agua, delegada?
Bueno, pues efectivamente la nomenclatura de la consejería, el agua lleva un título o va destacada de una forma importante. Esta va a ser la legislatura del agua, ya lo anunció el presidente al final de la legislatura pasada, y el mandato que tenemos es trabajar de forma intensa por crear infraestructuras del agua. Vivimos en una tierra seca, los ciclos de agua, estamos viendo que las lluvias, pues evidentemente, cada vez son más complicados. Antes eran ciclos que aproximadamente los técnicos podían predecir, pero cada vez es más complicado. Y como decimos en el campo, el agua hay que recogerla cuando llueve, y para recogerla necesitamos infraestructuras potentes, y en eso es en lo que estamos trabajando. El presidente de la Junta de Andalucía, la propia consejera, al Gobierno de España le estamos pidiendo que atiendan, que los fondos Next Generation se dediquen de una forma importante, en unas cantidades importantes, a crear esas infraestructuras del agua que nos benefician a todos. El agua es un elemento esencial en nuestra vida, no solo para la agricultura, sino para el turismo, para el día a día de las personas. Por lo tanto, tenemos que invertir y tenemos que mejorar las que tenemos, que eso ya tenemos una parte importante en nuestra comarca que se puso en marcha en la pasada legislatura y seguimos en ello, ¿no?
De hecho, hace usted referencia a esa traída de agua desde el Retortillo a la Sierra Sur de Sevilla, que creo que ahora mismo está en el inicio de la cuarta fase, porque es una obra muy compleja y, bueno, de una inversión importante. Pero aparte de esa obra, que no sé en qué estado está ahora mismo, porque seguramente muchos oyentes con este hiatus, digamos, de entre legislatura y legislatura, ¿en qué momento estamos en esa gran obra? ¿Qué es lo que queda, delegada?
Bueno, pues esa gran obra ahora mismo son 8 fases, porque tenía 7 y hemos incluido el agua, el abastecimiento de agua a la salada. Por lo tanto, son 8 tramos, 8 actuaciones. Estamos en las 3 primeras, la primera fase está al 90%, la segunda y la tercera más del 70%. Las previsiones son que terminen antes de la fecha que en su día se le adjudicó de fecha límite a las empresas, con lo cual las empresas también están haciendo un trabajo importante y tenemos que destacar que se están implicando de una forma intensa y las obras están, digamos, de una forma acelerada. Estamos trabajando de forma acelerada. El cuarto tramo está a punto de empezar, posiblemente en el mes de octubre. Y el cuarto, el 5, el 6 y el 7 están ya en la fase de adjudicación de esas obras. Y el 8, que sería la de la salada, pues está en información pública, posiblemente en el mes de octubre estará en información pública. Como ves, pues acelerando de lo máximo posible. Los técnicos de la delegación y de la propia consejería de la Dirección General de Agua están trabajando, han trabajado todo el verano de forma intensa para que las obras del cuarto tramo, que es el que nos afecta viene desde Osuna hasta la Roda de Andalucía, quizá hasta la Roda de Andalucía, no, hasta Lora de Estepa, hasta el depósito de Lora. Por lo tanto, nos va a traer agua a Gilena, a Pedrera, a Estepa, y ese tramo comenzarán las obras en breve, muy breve. Uh-huh. En el próximo mes estaremos ya seguramente poniendo la primera piedra de ese cuarto tramo que nos afecta a nosotros de una forma más directa.
Delegada, es la gran obra que, bueno, se puso en marcha, digamos, en la pasada legislatura. Hablaba usted de infraestructuras necesarias. En el caso de nuestro territorio, Campiña, Sierra Sur de Sevilla, ¿qué otras infraestructuras entienden ustedes que son necesarias para garantizar a medio y largo plazo ese suministro de agua, tanto a la población como a los profesionales del campo?
Bueno, pues nosotros hemos pedido al Ministerio el pantano de San Calixto, que uh-huh. hace 40, 50 años que ya se iniciaron informes técnicos uh-huh. para poder desarrollarlo. Y hace, como digo, más de 50 años que se realizaron y no se ha hecho nada. Nosotros hemos pedido al Ministerio y también el cuarto tramo del riego Genil Cabra, que afecta a Écija, a una parte importante de regantes, también estamos pidiendo la ejecución, entre otras cosas, porque está aprobado desde finales de los años 70, con lo cual yo creo que ya los agricultores han aguantado, han esperado durante muchísimo tiempo y vamos a trabajar. De hecho, esas obras, yo estoy segura que con el trabajo que está haciendo la consejera y la presión del propio presidente, se van a realizar o por lo menos se van a iniciar los proyectos para que sean una realidad de forma cercana en el tiempo, ¿no?
Bueno, pues se incorpora a esta entrevista Raquel Rivera, que es la compañera al frente de los servicios informativos en el 98.3. Raquel, de nuevo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Hola.
Isabel, gracias.
Muy buenas tardes, Raquel.
Y referencia precisamente a lo que comentaba de la demanda de poner, de culminar ese proyecto de riego del Genil Cabra, ¿hay suficiente agua para que se pueda poner en marcha esa infraestructura y, bueno, y responder a esa demanda histórica de los productores de la comarca de Écija?
Pues yo entiendo que sí, porque el tema es que el agua hay que recogerla, el agua hay que almacenarla y hay que distribuirla de forma correcta. Y voy a hacer la comparativa, la distribución de agua, la de abastecimiento de la Sierra Sur, en los 8 tramos que acabamos de comentar. La puesta en marcha de esa infraestructura ha sido por dos motivos. Una, porque había una importante pérdida de agua, con lo cual estamos demandando agua, pero por otra parte las propias infraestructuras de las que disponemos están eliminando agua al subsuelo y no se está aprovechando. Y luego la mejora de esas instalaciones, en el caso concreto de las infraestructuras que estamos hablando, pues tienen una infraestructura de materiales obsoletos, vamos a decirlo así, no aptos o recomendables para el consumo humano, y ese es el procedimiento. El mismo motivo por el que se ha puesto en marcha nuevos proyectos para renovar las redes que tenemos y evitar que el agua se pierda, y a su vez construir nuevos embalses para recoger aguas que a día de hoy pues van directamente al mar o se las estamos regalando a nuestro vecino, a nuestro país vecino Portugal. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es primero renovar las infraestructuras, hacer nuevas infraestructuras y otra pata de esta importante para el agua es la depuración de las aguas. Estamos también invirtiendo en construir nuevas depuradoras. En esta legislatura prácticamente todas las depuradoras de la provincia de Sevilla se van a quedar hechas y funcionando o iniciando las obras. Otra forma de recuperar ese agua depurada que la podrán aprovechar los agricultores, la podrán aprovechar los ayuntamientos en temas de jardines, por ejemplo, lo que no sea apto para el consumo, intentar aprovechar, con lo cual es poner a disposición de un bien público esencial como es el agua todos los recursos que sean necesarios para el agua genera empleo, el agua genera empleo, el agua genera riqueza, el agua genera bienestar y nos tenemos que volcar en ese bien tan importante y tan elemental para todos los ciudadanos.
Uh-huh. Sobre la obra de que va a traer el agua desde el embalse del Retortillo, esas 8 fases, ¿cuándo estará concluida esa macro obra, más o menos?
Bueno, pues es complicada dar fechas, pero ya le acabo de comentar que el tramo 1, 2 y 3, pues puede, uno de ellos antes de final de año estará terminado, los dos restantes podremos estar hablando de febrero-marzo del próximo año, y yo creo que finales del 23, principios del 24, el agua puede estar en la salada, que tan me acuerdo de ellos porque digamos que es el núcleo poblacional que no tiene ningún tipo de distribución y que lo están pidiendo de una forma importante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a final del año 2024 posiblemente, si no ha llegado, estará a punto de finalizar esta macro obra y bueno, para ponernos, poder dedicarnos a hacer otros proyectos en la provincia que también son necesarios.
Muy bien, delegada. Hablamos de otros asuntos. Conocíamos hace unos días, bueno, pues la nueva convocatoria de fondos del Plan Itinerario Rural. Bueno, pues cuáles son, digamos, las particularidades de este nuevo programa de financiación de la Junta de Andalucía para el arreglo de vías rurales que están demandados por los municipios.
Exactamente. Bueno, pues al igual que el agua, el campo y el mundo rural es algo por lo que el presidente de la Junta de Andalucía ha apostado desde el minuto uno. Pusimos en marcha el itinerario rural 1 y el 2, que venían con la característica que los caminos se podían asfaltar o entraban dentro del proyecto el asfaltado de esos caminos. Ahora se ha puesto en marcha el itinerario rural, en el que va destinado expresamente a aquellos ayuntamientos, a aquellas poblaciones, digámoslo así, que no han sido beneficiadas en los dos anteriores por distintos motivos, porque tenemos que entender que a veces se ponen, son fondos europeos en los que hay que poner en la orden una serie de características, y digamos que se ha hecho expresamente para esas poblaciones en las que no han podido por distintos motivos acceder a esos fondos. ¿Y cuáles son las características? Me acabas de preguntar. Pues una de ellas, la simplificación por parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos lo único que tienen que hacer es adherirse a esa orden. Esa orden ya viene prácticamente con nombres y apellidos las poblaciones a las que se le destina. ¿Y qué poblaciones son? Pues las que viven prácticamente en un porcentaje muy importante del mundo rural, de la agricultura, de la caza, en definitiva del campo. Como acabo de decir antes, el presidente está muy preocupado por los pueblos, muy preocupado por el mundo rural, muy preocupado por las personas que viven en los pueblos y de la economía que genera el campo, y por lo tanto esto es una forma más de apoyar al mundo rural. Como acabo de decir, simplificación administrativa. Los ayuntamientos solamente tienen que adherirse a la orden y a partir de ahí nosotros nos encargamos de desarrollar el proyecto, dirección de obra, de ejecución. Cuando llegue el momento, el ayuntamiento solamente nos tendrá que decir qué camino quiere arreglar y nosotros tramitaremos todo. Porque yo tengo que decir aquí que una de las trabas o uno de los problemas que nos encontramos en la orden de caminos que nosotros tuvimos que desarrollar, pero que puso en marcha el anterior gobierno socialista, fue que de 40 millones de euros que pusieron en marcha para caminos, solamente se han ejecutado menos de 10 millones de euros, con lo cual se perdieron 30 millones de euros. ¿Y por qué fue esto? Pues porque la carga administrativa y parte de la carga económica caía sobre los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos pequeños que no disponen de técnicos, que no tienen conocimiento del funcionamiento de los fondos europeos y, por supuesto, que no tienen medios económicos para poder contribuir a esas obras. Con lo cual, veíamos que a los pequeños pues no les iba a llegar nunca los fondos europeos. Por lo tanto, ese ha sido el motivo. Esa es, digamos, la clave de este itinerario rural: facilitar a los ayuntamientos la documentación y luego pues dirigir a esos ayuntamientos que tienen más población destinada o que su economía depende más de la agricultura.
¿Y cuánto financiación van a disponer esos ayuntamientos? ¿A cuánto pueden optar y cuánto se va a repartir más o menos en la comarca? ¿Hay una estimación?
Bueno, sí, claro. En la provincia de Sevilla son 5.275.000 euros y en la comarca nuestra los ayuntamientos tienen un total adjudicado de 775.000 euros. Y casi te puedo decir los ayuntamientos que son: Marina Leda, Badolatosa, Agua Dulce, El Rubio, Gilena, Lora de Estepa, Osuna y Estepa. Los ayuntamientos más grandes, como son Estepa, Osuna, tienen 125.000 euros adjudicados, Marinalidad 75.000 euros, Badolatosa 100.000, o sea, el que menos tiene 75.000 euros y el que más 125. Y como acabo de decir, facilitas todo lo posible para que ayuntamientos como el de Marinalidad, que posiblemente no tengan posibilidades ni técnicas ni económicas de poder hacer frente a estos fondos, pues simplemente tienen que adherirse, es decir, aceptar la ayuda y ya nos encargamos nosotros del resto.
Delegada, estamos ahora ya prácticamente a inicio del verdeo en la provincia de Sevilla, en algunas zonas. En fin, ¿qué previsiones se manejan desde la delegación? Porque las organizaciones son pesimistas, pues por todas las circunstancias de escasez de agua, la ola de calor, ya venimos también de una becería también del año pasado, del olivo, en fin, que...
Bueno, pues nosotros manejamos exactamente los mismos datos que ellos. Las organizaciones agrarias, si tienen algo a su favor, es que están a pie de campo y efectivamente la escasez de agua se está notando mucho, el estrés hídrico del olivar, en este caso, está sufriendo mucho el olivar, como es lógico, cualquier planta, si tiene un fruto y tiene escasez de agua, elimina el fruto y destina el agua que o los nutrientes que tenga a sobrevivir, y eso es lo que está haciendo el olivo, con lo cual la situación muy complicada. Yo tengo que decir que el campo ahora mismo está en una situación, y esto no es ponerse dramático, es simplemente decir la realidad. Mucha gente esta mañana mismo me decía un técnico que los agricultores y los ganaderos tienen una capacidad extraordinaria de sobreponerse a los problemas que les sobrevienen. Digo, pero llega un momento en que los agricultores y ganaderos son eso, agricultores y ganaderos, no son magos. Si no tienen agua, si los fertilizantes y los insumos les suben a precios desorbitados, si la energía sube de una forma desorbitada también, pues es muy difícil. El tema de la guerra de Ucrania, también ha habido problemas de distribución, pues magos no son y lo están pasando realmente mal.
Uh-huh. Y como, en fin, como políticas para, bueno, pues de alguna manera amortiguar todos estos efectos negativos de todas las circunstancias, la crisis energética, en fin, la guerra de Ucrania, etcétera.
Pues nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo es pidiéndole al Ministerio que no ponga en marcha parte o los ecoesquemas, porque los ecoesquemas, la nueva PAC, viene a sobrecargar más esta situación complicada que está viviendo el campo. Y ayer mismo el viceconsejero y la secretaria general de Agricultura estuvieron en el Ministerio reunidos con los técnicos pidiendo que no entren en vigor estos ecoesquemas, porque va a venir a agravar la situación que está viviendo el campo. Y bueno, y lo pedimos, y ya no lo pedimos por capricho. El Ministerio mismo no ha puesto en marcha todavía no sabemos el reglamento interno, o sea, cómo aplicar esa normativa que tenemos ahora mismo sobre la nueva PAC. Con lo cual yo creo que es más que lógico, yo creo y espero que el ministro acepte esa petición por parte de la Junta de Andalucía y de los Andalucía tenemos el peso más importante de España en agricultura y en agroindustria, con lo cual yo creo que no ha aceptado las peticiones de las organizaciones agrarias para ampliar los ecoesquemas, no ha aceptado absolutamente nada, y yo creo que ya es hora de que el ministro escuche al sector. Si no nos quiere escuchar a los políticos que estamos defendiendo el sector, por lo menos que escuche a las organizaciones agrarias que hablan directamente por los agricultores.
Uh-huh. Y sobre precisamente la nueva PAE, ¿alguna estimación del impacto que puede tener en esta comarca?
El impacto en esta comarca es importante. A nivel de provincia de Sevilla estamos cerca de los 100 millones de euros anuales, o sea que la reducción en esta comarca puede estar en torno a 40 millones de euros, 40, 50 millones de euros, porque esta comarca es una de las comarcas más productivas de la provincia de Sevilla, junto con el Bajo Guadalquivir y la Campiña. Por lo tanto, el impacto va a ser importante. Es una pena, pero el diseño que se ha hecho de la PAC se penaliza a los agricultores que más producen. No lo entiendo, pero así ha sido. No sé si es que van buscando. No acabo de entender, ya no solo como delegada de Agricultura, sino como persona que agricultora y del sector que vivo de él, no acabo de entender cómo a los agricultores que más se esfuerzan, que más invierten, que más producen y, por lo tanto, si tú produces más, generas más empleo en el entorno rural y en el entorno en el que te mueves, cómo se penaliza precisamente a los que más trabajan y a los que más invierten. Bueno, pues el impacto va a ser importante y, bueno, no quiero incidir mucho, pero que es importante.
Hablamos de ganadería y también en un territorio, una comarca que ha sufrido esta pasada primavera, ¿no? Los brotes de gripe aviar, con un centenar de explotaciones afectadas directa o indirectamente. Bueno, ¿cómo están las cosas ahora? ¿Y hay preocupación porque puedan producirse nuevos focos?
Pues la verdad es que ahora mismo la situación es de tranquilidad, pero de preocupación toda o mucha, porque ya hemos visto cómo en Castilla-La Mancha han surgido algunos brotes y yo desde aquí quiero llamar la atención de todos los avicultores de la zona o de la provincia para que extremen la alerta, que las medidas de bioseguridad que las cumplan a rajatabla, que no permitan que nadie ajeno a su explotación tenga acceso a la misma y si tiene acceso, pues con los EPIs correspondientes, porque es muy importante lo que nos estamos jugando. Ha sido mucho el esfuerzo que han hecho, que hicimos, y yo me voy a meter también porque la verdad es que los técnicos de la delegación estuvieron trabajando de la mano del sector, de los avicultores y del sector para cortar esa gripe aviar que sufrimos. Nos cogió un poco de improviso, pero ahora ya estamos alertados y es muy importante que extremen las medidas de seguridad. Nosotros estamos poniendo en marcha ya las ayudas que el Ministerio ha puesto en funcionamiento por la guerra de Ucrania. Los beneficiados de avícola de carne en nuestra zona son 79 explotaciones, de las cuales el total de las ayudas son 230.000 euros y la ayuda media por explotación está en torno a 3.200 euros. Uh-huh. Hay desde 1.800 hasta 4.200 euros por explotación. Evidentemente ya va a depender del tamaño, del número de cabezas que cada explotación tenga. Y referente a las indemnizaciones de la gripe aviar, están ya en intervención. Yo di orden en su día, y ellos lo saben, que los primeros en cobrar tenían que ser los avicultores, muy por delante de las comercializadoras, por lo tanto, porque ellos entendimos así que el golpe económico más duro lo habían, o el eslabón más duro lo habían sufrido ellos, por lo tanto, en muy poco tiempo tendrán las indemnizaciones de las que fueron afectadas por la gripe.
¿Y a cuánto van a ascender las ayudas o los fondos que pone a disposición la Junta de Andalucía para estos avicultores? Porque hay algunos colectivos que se quejan de falta, digamos, precisamente de ayuda, de respaldo de la Administración Autonómica. Por ejemplo, la Asociación de Avicultores de Pedrera, ¿no?
Bueno, nosotros hemos puesto en marcha todo. La Junta de Andalucía no puede dar ayuda de forma independiente sin comunicarlo al Ministerio y a Europa. Estaríamos incurriendo en una competencia desleal con los avicultores de Castilla-La Mancha o incluso con los de Italia o Francia, que sufrieron el golpe de la gripe aviar de una forma más intensa, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido a Europa, lo que ellos nos han pedido, que podamos ampliar, que podamos utilizar esos fondos de indemnización. Hasta ahora no tenemos respuesta positiva del Ministerio, pero que seguimos trabajando en esa idea porque entiendo que, bueno, tiene su lógica lo que nos piden y nosotros lo que queremos es que el sector trabaje de la forma más óptima posible para ellos y en eso estamos.
Una duda, cuando se refiere al tema de que los primeros que van a recibir esa ayuda de esas indemnizaciones van a ser los avicultores, por en delante, de las distribuidoras, de las integradoras.
Exacto.
Vale.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. Vamos, el productor, el granjero,
exactamente.
Su negocio, que, en fin, efectivamente, vale. Sí, era una de las demandas, ¿no? Reivindicaciones del propio sector.
Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Tenemos los X expedientes y al final la opción de cómo entran unos expedientes antes, bueno, pues decidimos que los expedientes de los avicultores tenían que salir primero porque entendemos que son pues un eslabón más, digamos, más endeble de la cadena, ¿no? Uh-huh. Y es una forma de apoyarlo para que en el mínimo tiempo posible les pudiese llegar las ayudas por parte de la Administración.
Uh-huh. Volviendo al tema de, bueno, en este caso vamos a abordar la agroindustria, ¿no? También este territorio, bueno, pues tiene importantes pues, cooperativas del sector oleícola. ¿Cuáles van a ser las políticas que va a llevar a cabo la Consejería, pues, bueno, para que siga teniendo músculo este sector tan importante también para el medio rural?
Bueno, pues la idea es seguir apoyando con los fondos europeos que hasta ahora están recibiendo e intentar clarificar que a veces para las propias cooperativas los expedientes de ayuda son tremendamente farragosos, y estamos trabajando para que primero lleguen de una forma más rápida esos fondos ya no solo a las cooperativas, sino a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a la agroindustria. Y luego, pues, acelerando los expedientes lo máximo posible. Yo creo que es fundamental, porque cuando se hace una inversión, ellos tienen que justificar esa inversión en la delegación o en la propia consejería, y a veces pasa demasiado tiempo desde que se solicita hasta que estas empresas y estas cooperativas ven el dinero disponible en sus cuentas. Por lo tanto, ese es el apoyo que nosotros estamos realizando de una forma expresa. Yo creo que ese es un mandato generalizado a todas las consejerías por parte del presidente: agilizar los expedientes lo máximo posible en agroindustria, en jóvenes agricultores, en mejora de modernización, en definitiva, en todos.
Delegada, antes de despedirla, hablaba antes de esa campaña del verdeo que ha comenzado en buena parte de la provincia de Sevilla, pero claro, al mismo tiempo estamos mirando hacia la otra gran campaña, que es la campaña del molino, faltando hoy algunas semanas, y esto está claro que la lluvia va a determinar un poco, esperemos que vengan, la calidad de esos aceites, pero en líneas generales, ¿qué previsiones barajan de cara al molino ahora mismo?
Bueno, pues ahora mismo las previsiones son pues muy parecidas a las del verdeo. La sequía está afectando muchísimo al olivar, y efectivamente esta campaña se prevé corta, por el motivo que hemos hablado antes, la becería. La pasada campaña fue una buena campaña y este año pues la becería y la sequía pues nos va a afectar de una forma importante.
Y eso que hemos conocido, que agosto ha sido casi un mes récord de negocio, digamos, de mercados en torno al aceite de oliva, ¿no? Ha sido un buen mes y está siendo una muy buena campaña de comercialización, ¿no?
Bueno, exactamente. Bueno, veníamos de una campaña pasada récord, tanto en molino y como en verdeo. El verdeo de la pasada campaña también fue importante. Yo creo que esta campaña, la escasez de esta campaña, el mercado posiblemente no la vaya a notar, porque tenemos la existencia de la anterior y posiblemente, y en el aceite pues posiblemente nos vaya a ocurrir lo mismo. Esperemos que llueva de forma intensa y que podamos mejorar la cosecha de aceite de este año.
Muy bien. Pues María Isabel Solís Benjumea, delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla, le agradecemos que se haya acercado a los estudios de Ser Andalucía Centro en Estepa y, bueno, haya contestado esas preguntas que, sin duda alguna, pueden arrojar tranquilidad, especialmente en el tema de la preocupación que existe en todo el territorio por la sequía y por los cortes que hemos sufrido en numerosos municipios este año. Y esperemos que con el avance de las obras todo esto sea parte de la historia, ¿no?
Muy bien, en eso estamos y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias.
Raquel, gracias también a ti, compañera.
Nada.